Bien, y nosotros estamos en comunicación telefónica con Juan Carlos Núñez, que es un dirigente del pueblo COM, de acá de Resistencia, quien nos va a contar un poquito sobre esta cuestión del Consejo Comunitario Escolar. Yo tengo entendido que el día jueves va a haber elecciones, pero ahí Carlos nos va a contar un poquito, a ver cómo es la cuestión. Juan Carlos Núñez, si está escuchando, tu saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, hermanos. Y buenas tardes a los que escuchan, ¿no? Sí, bueno, le agradezco esta oportunidad, ¿no? Para informar con respecto a las elecciones del Consejo Comunitario que se realiza este jueves. Hay cuatro listas oficializadas. Sería la apertura sería a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Este va a ser el trayecto de las elecciones. Entonces, van a emitir su voto. Lo que están habilitados son aproximadamente 2.500 personas. Y eso, cada lista estaría velando por su votante, digamos. Y bueno, estamos con gran expectativa que sea lo primero, que sea lo mejor posible, que sea en tranquilidad, como debe ser, como siempre fue en las elecciones de los pueblos indígenas, y bueno, y libremente que cada hermano deposite su voto de confianza a la lista que lo crea así necesario.
Con respecto a las elecciones, ¿cada cuánto se dan? Digo, o sea, ¿cada cuántos años se cambia el Consejo?
Y cada 2 años se cambia el... se lleva la elección cada 2 años, se eligen los nuevos consejeros, que son los que gobiernan con el Ministerio de Educación. El Consejo cogestiona con el Ministerio de Educación, y cada dos años son, y los integrantes son de 7 a 15 integrantes, porque tienen que formar una lista, ¿no?
Y en cuanto a los integrantes de la lista, por supuesto tienen que ser hermanos en cercanía a la escuela del barrio Toba, del Gran Toba, y en cuanto a la cantidad también sería mitad varones, mitad mujeres, ¿cómo es eso?
Sí, tienen que estar integrados los que componen la lista, los integrantes, de 50% tienen que estar integrados por hombres y mujeres, ¿no? Y también tiene que estar integrado dentro de una organización social o comunitaria para poder estar dentro de una lista. Tiene que ser miembro y avalado por una organización comunitaria.
¿Y quiénes son los que no pueden ser parte del consejo? Digo, si hay un docente, por ejemplo, y se quiere postular a este consejo, o alguien que está en cercanías de o familiar de algún docente, ¿puede participar? ¿No participa?
No, los docentes pueden votar, pero no pueden participar, no pueden ser consejeros, y tampoco los consejeros no tienen que tener familiares directos hasta el tercer grado dentro de la institución que esté trabajando como docente o como preceptor o director. No puede, eso es incompatible. Eso es lo que dice el reglamento, digamos. Y bueno, no tienen que ser familiares directos. Los integrantes del consejo tampoco tienen que ser, que tienen que repetirse, digamos, el grado de consanguinidad, digamos. Y bueno, esos son los reglamentos que están establecidos.
Actualmente hay el consejo o algún consejo está en este momento, digo yo, por ahí pensando en lo que fue y es esta cuestión de la pandemia. O sea, ¿esta elección tenía que haberse hecho en este tiempo o ya era en año anterior?
En marzo del año pasado venció el mandato del actual consejo de ese entonces, y se prorrogó hasta fin de año. Pero bueno, y ahora se llamó a elección en enero, en febrero se llamó la elección, y culmina su mandato el actual el 31 de marzo. Y ahí asumiría el nuevo consejo quien ganaría, digamos, en esta contienda electoral.
Y en cuanto al consejo, ¿cuál sería su participación o de qué manera se involucran en el establecimiento, digo, en la cuestión ahí de la escuela? ¿De qué forma trabajaría o cómo apoyaría la situación? Pensando también que, igual, si Carlos Barreto me ayuda, tiene que ser docentes criollos y docentes indígenas, ¿algo así sería, Núñez?
Claro, justamente el 50% del plantel docente lo define el Consejo, y el otro 50% el Ministerio de Educación. Y los directivos de los seis niveles lo establece el reglamento, que tiene que ser formado por indígenas, integrado por indígenas los directivos, no así la vicedirección, digamos, o sea, el director de cada nivel tendría que ser un hermano de la comunidad indígena. Eso es lo que establece el reglamento. Estamos trabajando en eso.
Hoy en día las redes sociales, ya sea Facebook, WhatsApp, hace que la noticia llegue rápido a muchos lugares y de una, como siempre se dice. Uno viendo Facebook se encuentra con diferentes noticias, y una de esas es, por ejemplo, que dentro del establecimiento y del barrio Toa han ejercido o están ejerciendo docentes que no son docentes y que fueron nombrados por el actual consejo. ¿Esto es así, Núñez?
Sí, es una triste realidad la que hay unos hermanos de que no entienden el concepto de educación y toman a este consejo como una forma de favoritismo o de lucrar, y la consecuencia no midieron, porque ahora designaron a gente familiar que no están dentro del mundo de la docencia, o amigos, o compañeros, o devolviendo favores. Bueno, eso es lo triste que pasaron, esta gestión, la que está pasando ahora, eso es lo triste que hicieron, digamos, de involucrar o de poner dentro de un aula a personas que no tienen formación, no se formaron siquiera. Y bueno, eso es la triste realidad que la comunidad sabe, y por eso que perdimos muchas matrículas, la institución perdió muchas matrículas, más en lo primario, y así va perdiendo prestigio, va perdiendo, los mismos padres retiran a sus hijos por esas cuestiones, y es entendible, no solamente del tema de la educación, sino el tema de la seguridad, el tema de la alimentación, el tema de la higiene. Todo eso falló este actual consejo que está. Bueno, pero ojalá que, bueno, ahora el consejo que siga, en este caso ojalá el nuestro, ¿no? Pero la lista que gane, ojalá que revierta, porque si sigue de esta forma, si no se cambia, vamos a perder esta institución hermosa que tenemos, un edificio modelo que tenemos. Y estamos, por eso nos presentamos para tratar de revertir esas cosas.
Hermano, y también con respecto a estas elecciones, yo pensando un poco en esto del padrón, no sé si se asemeja a las elecciones del Instituto La Origen Chaqueño, donde siempre hubo y ha habido problemas. Ustedes con el Consejo Comunitario Escolar, ¿cómo están trabajando con eso del padrón? Digo yo, quienes están en esa lista, o sea, ¿son parte del Gran Toba? ¿Son hermanos, hermanas conocidas o ex alumnos? ¿Cómo es esa cuestión del padrón?
El padrón es una lo triste, digamos, en este caso, de que no se trabaja, no se enfoca directamente a la depuración de ese padrón. Este padrón va a seguir siendo siempre, justamente hoy tuvimos una reunión con el presidente de la Junta Electoral y con el gente del Ministerio de Educación, y surgió ese problema de los que están inscritos en el padrón. Hay que depurar mucho. Hay hermanos que eran hace mucho y siguen estando en el padrón, hay hermanos que no pertenecen, hay hermanos criollos que están inscritos dentro de este padrón, que nunca tuvieron relación con la institución, es más que viven en otro lado, algunos que viven en nuestra provincia. Bueno, pero eso es tiene que ser un compromiso del consejo que gane y del ministerio para hacer una campaña junto con el registro civil y depurar ese padrón y tener inmediatamente un padrón limpio, digamos, limpio, porque así como está el padrón, hoy hubo muchas quejas sobre la impresión de ese padrón y los que están todavía inscriptos, digamos, como personas ya fallecidas hace mucho y personas que no son de esta comunidad, digamos, son de otros lugares, pero bueno, también es culpa de algunos dirigentes inscribir a personas y con solo hecho de juntar un voto traen a personas de otros lugares y bueno, y eso es la consecuencia de que tengamos este padrón.
Carlos, te pregunto por ahí, hablando del padrón, ¿todavía no fue depurado este padrón para estas elecciones que se aproximan?
Sí, hay un tiempo, un plazo que te dan para que vos depures ese padrón, pero la mayoría de los justamente te dan un plazo para depurar, pero también te dan un plazo para inscribir, ¿eh? Y la mayoría de los candidatos de las listas que quieren presentarse se abocan a la inscripción, ¿no? A depurar los padrones. Entonces la verdad es que no, por eso digo, eso tiene que ser, no, para depurar el padrón tiene que ser en tiempo no eleccionario, tiene que tener el compromiso del ministerio, los consejeros, el consejo y el registro civil para trabajar en una campaña de depuración del padrón, porque si no siempre, o sea, hay tiempo que te dan para que vos depures el padrón, te dan un tiempo, un lapso, pero a la vez también te dan el mismo lapso de tiempo, te dan para que vos inscribas a gente nueva. Y la mayoría se abocan a inscribir y no a depurar. ¿Por qué? Porque, bueno, es la lógica, ¿no?
Sí, hermano. Hermano Carlos, soy Leco. Quería preguntarte, si podés decirnos, ¿cuál es la misión o el propósito de este consejo?
El consejo tendría que ser un brazo más del ministerio, de la comunidad, enfocando a la educación de los niños. Ese por un lado. Y otro, también con respecto a las gestiones que se hacen con el Estado hacia la institución, hacia la infraestructura de la institución, velar para que los niños... justamente el apoyo para que las carreras, que se abran carreras, que se abran, que los niños, que se garantice el tema del alimento, se garantice el tema de los útiles. Entonces esa gestión, el consejo tendría que ser un brazo más apoyando a la institución, apoyando a la comunidad y apoyando al mismo Estado, digamos, y bueno entre los dos seguir y apuntar a avanzar hacia el mejoramiento de la educación de nuestros niños.
Me parece muy importante lo que acabas de mencionar, mejoramiento de la educación, porque hasta ahora lo que se ha hecho es como una transmisión de la educación del mundo criollo hacia los indígenas, a pesar de que hay una ley una subsecretaría de educación intercultural bilingüe. ¿Cómo está esa situación o cómo piensan apoyar esa parte?
Como Chileco no entendí muy bien. Bajo, ¿te escuchas?
Que cómo apoyarían a digamos la educación intercultural bilingüe. Bueno, el consejo.
Sí, no. Justamente ayer me llamó un docente home de Pampa del Indio, me llamó y él se ofrece él a cuando nosotros reunamos a los padres de la comunidad y ellos los docentes home quieren contar su experiencia. ¿Por qué? Porque cómo llegaron, no es fácil llegar a terminar la carrera de docencia, digamos. Por eso ahí ellos, lo que estamos viendo nosotros en algunos lugares, que los padres, en algunos padres, priorizan más o le dan más importancia que a un maestro criollo, que a uno a uno de la comunidad. Y bueno, eso tenemos que revertir, ¿por qué? Porque nosotros lo que necesitamos es los maestros de la comunidad, porque ellos sí pueden explicarle y tallarse mejor hacia un niño que está aprendiendo las cosas en el nivel inicial, digamos. Y así acompañarlo hasta el nivel terciario, nivel secundario. Bueno, tenemos que concientizar a los padres de que la importancia de un maestro esté al frente de un aula, de un maestro que sufrió, que no fue fácil. Sabemos la mayoría de nuestros hermanos indígenas que terminaron el magisterio, no les fue fácil. Y te van a contar su testimonio con lágrimas. Pero ellos siguieron, y eso hay que valorizar. Y esa es la vocación que ellos tienen, eso queremos. Ojalá lleguemos para trabajarla con la comunidad, con los padres, sobre esa concientización, digamos, de lo importante que es un maestro bilingüe, intercultural. Y bueno, no desmereciendo a los no indígenas, pero bueno, resaltar lo nuestro y apoyar a lo nuestro.
Bien, Juan Carlos Núñez, gracias, muy amable por tu tiempo. Ya estamos entrando en una tanda de la radio. Seguramente hablaremos en otros programas sobre esta situación de la escuela. Así que gracias y bueno, estamos en contacto.
Gracias a usted, compa. Hasta pronto.
Bien, así estuvo con nosotros Juan Carlos Núñez, dirigente de HOM de acá del barrio Toba. Y vamos a una tanda de la radio y después continuamos con más programación.